que el Estado no solo está presente, sino que avanza con su presencia en el sector público donde más se necesita. Acá estamos en la cuenca del Casavalle, una de las zonas más carenciadas que tiene el departamento, y 7 instituciones del Estado, a partir de, bueno, de diferentes voluntades, nos unimos para brindar mejores servicios, más y mejores servicios. 2 batallones de ingenieros del Ejército Nacional, que el Ejército quería trasladar a Paso Carrasco, donde está la brigada allí, coincidió al mismo tiempo con la necesidad del Ministerio de Desarrollo Social de tener un lugar para un centro de referencia de políticas sociales. ¿Qué mejor que unir 2 decisiones para tener un buen resultado, que es más uruguayos, los más carenciados, tener un sector de referencia del sector público acá? Así que una cosa bien interesante que habla de la eficacia, de la eficiencia y de la buena administración de los recursos públicos.
¿Cómo es la operativa, ministro? ¿Acá no va a quedar personal militar?
Bueno, no estable, pero sí coordinamos para que el Ejército se encargue de hacer un mantenimiento del área en forma coordinada y habitual. Es un área que tiene en total unas 5 hectáreas. Esta que estamos cediendo al Mides es 1.5 hectáreas. Y vamos a dedicarnos a hacer toda la parte, digamos, de mantenimiento de esta extensiva área extensiva. Y les agrego, acá nomás, acá atrás, en el futuro esperemos que en pocos meses se estén edificándose entre 10 y 15 casas habitación para el personal del Ejército Nacional. Así que va a ser un área de mucho dinamismo, de mucha presencia de gente y al mismo tiempo de mucha prestación de servicios.
¿Ministro, se puede dar en otros predios también?
¿Perdón?
¿En otros predios se puede
dar? Sí, claro que se puede dar.
¿Está pensado ya?
Sí, bueno, con el ministro Geo recién estamos charlando algunas ideas al respecto, pero vamos a dejar que maduren.
Ministro, estamos en un día de paro. Políticamente, ¿cómo lo toma el gobierno teniendo en cuenta las reivindicaciones del PIT-CNT y los servicios que se afectan?
Yo creo que es un paro muy particular porque, yo digo como militante gremial que fui durante muchos años, en el nivel estudiantil y en la universidad, los paros siempre tuvieron reivindicaciones claras. Los paros, por las dudas y por temas que no se sabe cuáles son difíciles no solo de explicar, sino también de defender. Cuando uno lleva adelante una movilización sindical, gremial, que no estamos hablando de su legitimidad, que es otra cosa, eso es absolutamente legítimo, pero tiene que tener una reivindicación clara. Aquí se hace un paro por algo que no existe, es llamativo. No obstante, las consecuencias son complejas, y yo creo que graves, porque escuchaba en la mañana de hoy que a nivel de los dirigentes gremiales en primaria ya anuncian que no va a haber guardias gremiales para alimentación de los niños. Con la comida de los niños no se juega. Con la comida de los niños no se juega. Entonces, hoy de mañana mismo me comuniqué con la presidenta de primaria, Graciela Faveiro, para decirle que si se necesitaba en futuras instancias donde esté en riesgo la alimentación de los niños, que el Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas participaran en la elaboración de comida, estamos a la orden. Vuelvo a reiterar, los adultos nos podemos discutir, podemos pelear, pero con la comida de los niños no se puede.
¿Y para hoy puede llegar a aplicarse?
Hoy me decía la profesora, la maestra Faveiro, perdón, que como había paro de transporte también, iba a ser una situación muy particular porque hay lugares donde no se podía llegar. Pero yo le decía a Graciela que es solo avisarnos para hacernos cargo de aquellas coordinadamente circunstancias puntuales que pueda haber o áreas territoriales. Pero vuelvo a reiterarlo, los adultos peleémonos, pero con el plato de comida, con la alimentación de los gurises no.
¿Son nuevas interpretaciones sobre quién tiene la responsabilidad de la alimentación en este caso?
No, obviamente no es una tarea habitual en este caso del ejército, pero las consecuencias son consecuencias graves y por lo tanto nosotros, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, van a dar como alce en otras áreas, ¿no? En el frío, en el invierno, en la alimentación de la gente más necesitada. En esta área vamos, y ya le dije a Faveiro, vamos a dar toda la ayuda que sea necesaria.
Me referían más que nada a los docentes que en otras oportunidades dicen que hasta ellos mismos colaboran o hacen colectas o que sostienen como ese servicio como algo fundamental para los menores.
Yo llamo a recapacitar, a reflexionar. Por lo que voy a reiterar, me parece una medida que al final la pagan los gurises, y la pagan los gurises más pobres. Entonces, puede haber razón para que una decisión política o gremial en este caso ponga arriba la alimentación de los gurises que más lo necesitan. Yo creo que no hay ninguna argumentación. Con nosotros, con los gobernantes, con los adultos, con los dirigentes políticos, todo lo que quieran. Pero con los chiquilines.
Hasta ahora no hubo solicitud igual de primaria, ¿no?
Bueno, yo lo planteé esta mañana, y se lo trasladé, lo mismo que a Robert Silva, así que estar a la orden. Obviamente, tenemos una logística particular, requiere coordinaciones, pero coordinando, si nos determinan la misión, ahí están.
Ministro, ¿cómo enfrenta el Ministerio este juicio que hace Ferro por reclamo de haber ese impago vinculado a jubilaciones?
Desde el punto de vista jurídico, aplicando la ley, o lo que es nuestra interpretación de la ley. Señor Ferro estuvo prófugo de la justicia en el exterior y no cumplió con una disposición legal, que es la de presentarse para dar crédito de, ¿cómo se llama?, la residencia, la existencia, ¿no? Un requisito legal. Él, en forma voluntaria, cometió un acto ilícito, fuera de la ley, que no presentarte, no puede reclamar, de acuerdo a nuestra interpretación, no puede reclamar el cobro de un haber que se ejecuta en la medida que se presenta. Aquí no es que no se presentó por una causa de fuerza mayor, no se presentó porque voluntariamente decidió estar prófugo de la justicia, por lo tanto, esa es nuestra argumentación jurídica, fue la que presentamos a la justicia.
O sea, si se presentaba lo arrestaban, por eso no se presentaba.
Una decisión de él, tenía que, para cumplir el crédito que es su retiro, tiene que presentarse, no se presentó porque no quiso y no se presentó porque estaba prófugo. Es una decisión de él, por lo tanto no cumplió con requisito legal que dar ese crédito de existencia.
Ministro, quería de la justicia el mismo análisis, evaluación de la situación.
Bueno, nosotros sí, por eso que nuestra abogada fue la interpretación que presentó. Creo que los juristas le llaman la teoría del acto propio. Es decir, hay consecuencias por un acto que una persona decide voluntariamente no cumplir.
Quería consultarle sobre el control del espacio aéreo. Ayer el secretario de Inteligencia, Álvaro Barcé, decía en Canal 10 que debía profundizarse lo que es el control vinculado al narcotráfico. ¿Está la ley de derribo? ¿En qué situación está hoy en día el control de parte de la Fuerza Aérea?
Operativo, como corresponde. Es una ley que se ha ejecutado en lo que va de su existencia en 12 oportunidades. En sus etapas primeras, es una ley que tiene... Primero, la ley de derribo es la última etapa, es una ley de protección de la soberanía del espacio aéreo, que tiene 5 fases, que van desde el pedido de identificación hasta la última fase. Y es una ley disuasiva y ha operado adecuadamente en 12 oportunidades desde la existencia de la ley hace un año y medio. Y creemos que es muy buena porque da la posibilidad de que nuestro espacio aéreo no sea un canal de pasaje libre para el crimen organizado, tener un recurso más, porque estamos frente a países como Brasil, que tiene ley de derribo, países como Argentina, que la activan en forma puntual, Paraguay está discutiendo, entonces quedaba Uruguay como la zona de libre paso. Vuelvo a reiterar, el objetivo es la disuasión.
¿Y se ha llegado a fases finales? No.
No, se ha operado por última vez hace creo que un par de meses, con una transferencia de una información que dio la Fuerza de Argentina en el litoral, en el río Uruguay, de un avión que había despegado de allí, que no tenía plan de vuelo, no se conocía su identificación y que vino para Uruguay. Y aquí lo tomó la Fuerza Aérea y procedió con la ley de protección del espacio aéreo. El avión tuvo que bajar, se verificó, no era un vuelo ilegítimo, era un vuelo irregular que no había cumplido con las pautas.
Esta es una barrera más, pero él hacía referencia a que todavía falta como profundizar lo que es el control. Habría que preguntarle a él capaz a qué hacía referencia, pero le pregunto a ustedes si todavía ve que hay aspectos que son permeables.
Bien dijo usted, Lorena, habría que preguntarle a él.
Ministro, en estos días se ha hablado del contrabando de cigarrillos. ¿Hay responsabilidad del Ministerio teniendo en cuenta el control de fronteras que se hace?
Toda la parte, digamos, de control es aduanero, ¿no? Si lo que hace el Ejército Nacional es, sobre todo en territorio, trabajar en esos 20 kilómetros de jurisdicción en un área que tiene 1.000 kilómetros de extensión. Se han llevado adelante desde marzo del 2020... se evitaron más de 3.000 ingresos irregulares al país y se evitaron 170 delitos que estaban en curso, entre ellos gran contrabando, incautación de armas, abigeato, en una tarea, en este caso sí, muy, muy novedosa porque no cumplía el Ejército Nacional, así que nosotros creemos que es bueno y que siempre eso se puede ir perfeccionando y mejorando, pero lo he hecho muy bien.
¿Dejó de ser un colador la frontera uruguaya o sigue siendo?
Nosotros tenemos una frontera muy extensa, ¿no? Decía 1.000 y pico de kilómetros con Brasil, donde usted está parado y tiene un pie en Uruguay y otro pie en Brasil. Y eso requiere, obviamente, siempre mejorar los controles. Hoy estamos mucho mejor que antes, porque hoy tenemos a las Fuerzas Armadas controlando en un área muy extensa. movilizándose, patrullando, un área que antes era libre absolutamente, sigamos avanzando positivamente.